inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bueno, bienvenidos, bienvenidas a su programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Y desde los micrófonos de mi casa les envío un afectuoso saludo. Para mí siempre es un motivo de gratitud poder realizar un nuevo programa, y creo que en estos tiempos con mayor razón, hay que dar gracias por cada día que se vive y cada día que estamos aquí presentes, y bueno, con oportunidades de conversar con personas maravillosas como son las invitadas, los invitados que siempre están presentes en este programa. En nuestra sección La Palabra para Despertar la Conciencia, realizaré una lectura de un artículo escrito por nuestra invitada que publicó en el año 99 en el diario El Ciudadano, en una columna que se llamaba La Forma Propia. Y bueno, en la parte de nuestra invitada tengo hoy el honor y la grata posibilidad de conversar con Gabriela Morales desde Rosario, Argentina. Y bueno, con ella hablaremos un poco del tema de prácticas somáticas como camino, así lo he titulado yo. Me parece que es como la experiencia también desde la vida, de lo que significan estas formas de movernos con conciencia. Y en la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, Gabriela nos realizará una pequeña sección de movimiento consciente. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.unrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como Radio Garden. De igual manera, si desean conectar con nosotros en las redes sociales, recuerden que nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. En la página web www.unrosario.co encuentran la programación de la emisora. Y también recuerden que los podcasts los encuentran alojados en las plataformas Spreaker, Spotify y Deezer. Bueno, doy las gracias a todas las personas que siguen este programa, que lo escuchan, que sé que sacan el tiempo, me mandan sus lindos comentarios, pues que me invitan a seguir, me animan a seguir buscando invitados, buscando experiencias, buscando personas que trabajan desde muchos, muchos lugares en Colombia y en el mundo, desde estas perspectivas tan amorosas y que proporcionan tanto crecimiento personal. Bueno, agradezco a Nelson Duarte, quien desde su casa me acompaña en el Control Master, y a Sebastián Ríos, director de la emisora, quien pues ha hecho posible que todos estos programas los sigamos grabando y emitiendo. Soy Victoria Molina, soy fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, maestra del método Feldenkrais, y los invito a que se queden en este programa Pensando con el Cuerpo, un programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Los invitamos a una sección donde haremos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con nuestro invitado. Prepárate para unos momentos de reflexión, tranquilidad. Disfruta este momento.
Como les comentaba, este artículo que voy a leer fue escrito por Gabriela en el 99 y dice así: ¿de qué cuerpo hablamos? Hace muchos años que trabajo e investigo en el campo del movimiento. Aunque enseñé danza, sensopercepción o gimnasia, el enfoque del trabajo es el mismo. Lo pienso como prácticas que se fundan en recuperar el bienestar en el cuerpo, en la experiencia de percibirnos cuando nos movemos y que desarrollan un saber propio del cuerpo en movimiento. ¿Cómo se hace? Observando el modo en que nos apoyamos en el piso, la forma en que respiramos, las tensiones musculares, las sensaciones de comodidad e incomodidad. Empezando a darse cuenta si el cuerpo está sufriendo e incómodo cuando se mueve, para poder encontrar otras opciones. A comienzos del siglo, en diferentes lugares del mundo occidental, hubo personas que pusieron en discusión los modos de trabajo corporal en el campo de las terapias físicas y de la danza. Como resultado de ello, surgieron una diversidad de técnicas y métodos que cuestionaron los saberes establecidos, apoyándose en conceptos de la física, la fisiología, la psicología, pero fundamentalmente en la propia observación y experiencia, y así fueron delimitando un campo específico. Una experiencia de clase de sensopercepción con Patricia Stoker. Luego de leer varios libros de Patricia y con las dudas que me generaba el modo de enseñanza de la actividad física que venía practicando hasta entonces, llegué a su estudio. Había sido deportista, era profesora de educación física y bailaba danza contemporánea. Estaba buscando algo allí, algo, y allí lo encontré. Fue el principio de un cambio que se renueva constantemente. No volví a trabajar igual con mi cuerpo ni con el cuerpo de los demás. Era la primera clase. Estábamos sentados en un círculo y nos presentamos. Patricia nos mostró la imagen de un esqueleto, describió cada parte y nos hizo notar algunas en especial. Después nos acostamos en el piso y nos pidió que no hiciéramos nada, que descansáramos, solo estar allí enfocados en las sensaciones que venían del cuerpo, alineando la cabeza con la pelvis, las piernas paralelas y los brazos a los lados del cuerpo. Minuciosamente, con claridad, fue describiendo cada parte del esqueleto, comenzando con un pie. La consigna era que lleváramos nuestra atención hacia cada lugar que ella iba mencionando. La sensación era que nos guiaba por lugares que ella conocía muy bien en su cuerpo. Con los ojos cerrados empecé a viajar por mi cuerpo como un explorador en un paisaje nuevo. Cuando terminó de describir una pierna, nos pidió que la rotáramos lento y con el menor esfuerzo posible. Después comparamos esa pierna con la otra. Quedé asombrada. Casi no me había movido y la sensación de cambio y movimiento era enorme. Así seguimos con todo el cuerpo, haciendo algunos cambios en las posiciones de las piernas. Estos afectaban poderosamente todo el cuerpo hasta la cabeza. Cuando me paré, estaba más alta, más liviana. No había copiado ningún movimiento, no había hecho ningún esfuerzo y sentía gran bienestar y una gran disponibilidad de mi cuerpo. Los verdaderos maestros hablan una lengua nueva, diferente, y son capaces de transferirla a quien quiere tomarla. Esa lengua tiene su propia lógica, sus ideas. Con Patricia comenzó un viaje que no se detiene. Por primera vez pensé en el efecto que la gravedad tiene sobre los cuerpos, en la importancia de apoyarse en la tierra y de usar ese apoyo para moverse. Tuve herramientas para observarme y observar el modo en que cada persona organiza su cuerpo en las acciones básicas, como caminar, levantarse de una silla o estar de pie. Aprendí acerca de la tensión muscular, a sentir las partes del cuerpo que no se mueven, de cómo repetimos casi siempre los mismos movimientos y de cómo nuestros hábitos subyacen a todo lo que hacemos. Empecé a ver que la mayoría de las personas adultas hacen movimientos complicados sobre la base de una organización pobre de sus cuerpos. Esto siempre, a la larga o a la corta, genera tensiones, dolores, tensión, malestar. Para mí la relajación, por ejemplo, no es solo el momento final de una clase, como suele serlo en las clases de educación física, aeróbicos, stretching, etc., sino que es la otra cara de la tensión y debe estar presente en todas las acciones. Lo mismo sucede con el equilibrio entre actividad y descanso. adquirir un saber como este nos brinda otras posibilidades de estar en el cuerpo. También aprendí que es posible producir cambios profundos en el cuerpo, pero que para eso falta tiempo. Hay que estar dispuesto a soltar algo, a perder algo. Ese algo son los hábitos que generan tensión y malestar, y aunque parezca mentira, las personas nos aferramos mucho más de lo que parece a los hábitos, aunque sean viejos y malos. Por eso la primera tarea es detectar cuáles son esos hábitos corporales que funcionan como obstáculo del bienestar. Hay muchas maneras de moverse. Esta de la que hablo hoy es una. Empieza con no hacer, aprendiendo a parar, a detenerse, valorando la quietud como una cualidad. Es un camino de movimiento que empieza de adentro para afuera, reconociendo los propios límites y las diferencias. No hay dos cuerpos iguales y nadie que se mueva por otro. Este trabajo no intenta igualar, sino diferenciar, encontrar la propia forma y el placer en el movimiento. Puede parecer paradójico que el trabajo con el movimiento empiece justamente con la experiencia de parar, de detenerse. Pero cuando el cuerpo deja de moverse en el espacio y la atención empieza a moverse dentro del cuerpo, aparecen nuevas potencias. El trabajo es muchas veces imperceptible para los ojos, y los cuerpos habituados a otras imágenes y sensaciones del movimiento, cuya procedencia suele ser el gimnasio, la imagen de moda o la sujeción del cuerpo a prácticas predominantemente mentales que olvidan que el cuerpo, aunque olvidado, continúa siendo su soporte, el lugar que habitan. ¡Qué belleza!
Pensando con el cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, Gabriela, qué rico tenerte y vernos por este medio, me parece absolutamente. Bueno, las dos nos estamos viendo, obviamente que el resto no nos están viendo, pero bueno, qué dicha conversar contigo sobre estos temas y tenerte en este espacio, en este programa. Muchas gracias, buenos días.
Buenos días, Victoria, y muchas gracias a vos. Yo celebro y apoyo que haya espacios como este, ¿no? Es una maravilla que tengas un espacio para poder hablar de temas que nos interesan, ¿no? A tantas personas, cada vez más gente se interesa por las prácticas somáticas, o las prácticas que permiten hacer contacto con uno mismo y empezar a tener la posibilidad, ¿no?, de cambiar situaciones de vida, ¿no? Porque estamos, como vos decías al principio, hablando de la vida, otras maneras de estar en el mundo, ¿no? Y empezando a observar esa relación con el mundo desde otras perspectivas que no son las que nos fueron dadas, digamos, las que fueron ya decididas por nosotros, ¿no?
Sí, con las que
por otros.
Exacto, y nos impusieron. Bueno, pues me gustaría primero, antes de que empezáramos a conversar, pues hablar un poquito de lo que ha sido como toda tu trayectoria. Bueno, Gabriela Morales vive en Rosario, Argentina, es pedagoga somática, performer de danza contemporánea. Bueno, pues tiene un estudio en el que pues trabaja, forma, capacita, en Body Mind Centering, en Contact Improvisación, en Improvisación, en Eutonía, Feldenkrais, bueno, y en otras formas de trabajo somático. Y bueno, pues actualmente se dedica a la performance de improvisación y ha trabajado con músicos, artistas visuales, mostrando sus trabajos en el país y en el extranjero. Entonces, pues bueno, es de verdad para mí un honor tenerte aquí. Y bueno, pues tú que antes decías, rico sé que compartí que nos conocimos en una formación de posgrado de Feldenkrais en Argentina hace, ya va a ser un año que terminamos la formación precisamente. Entonces, bueno, pues qué rico, Gabriela. Y bueno, quisiera como que empezáramos esto, como tú escribes ahí que, y aquí pues veo también en tu hoja de vida, que empezaste como profesora de educación física y que algo pasó en ti que hizo que como que empezaras a mirarlo de otra manera y encontrar como este camino de la somática. Entonces, cuéntanos un poco cómo haces ese tránsito. Y bueno, todo este tránsito que has hecho a través de la vida, que es bien interesante todo lo que trabajas actualmente.
Sí, quizás también para dar un poco de contexto, particularmente en la historia de mi vida, hay una experiencia que para mí es fundante y es una experiencia cultural, colectiva, del barrio donde yo nací y me crié a partir de los años 60. Yo nací en los años 60, pero desde el 59 hubo un grupo de vecinos que creó una biblioteca, que quería tener una biblioteca para el barrio, y entonces hicieron una rifa, una lotería, y con ese dinero, con esos dineros, le fue muy bien con esa lotería, con esa rifa. Crearon no solamente una biblioteca, sino que llegó a ser una de las bibliotecas más importantes de la ciudad y un complejo cultural único, donde, digamos, los intelectuales, los artistas de la época, más la gente del barrio, que era un barrio pobre de la ciudad, tuvo un acceso gratuito a lo mejor de la cultura de esos años.
¡Ah, qué lindo!
Y fue sostenido con muchísimo dinero, porque como te decía, esa rifa tuvo mucho éxito, se vendía en todo el país. Y la Biblioteca Vigil, así se llama todavía, fue una experiencia cultural inédita. Llegamos a tener un observatorio astronómico,
wow,
una escuela con 3.000 alumnos, una biblioteca con no sé cuántos ejemplares. Se creó una editorial, esa casa que fue la primera biblioteca después se transformó en la media manzana, se creó un edificio muy pensado por los arquitectos de la época para mejorar el sistema, digamos, los modos de aprender. Teníamos una colonia de vacaciones al lado del río, o sea que fue un lugar, llegó a tener 30.000 socios. O sea, fue una experiencia enorme de construcción, ya te digo, en un barrio pobre que dio acceso a la educación y a la cultura a mucha gente. Y yo me crié ahí, mis padres trabajaron ahí, y toda la estructura, o sea, había un deseo por la educación, ¿no? Por la educación y por acompañar a que las personas pudiéramos pensar, tener un pensamiento crítico y también pensar que podíamos cumplir con nuestros sueños.
Uh-huh. ¡Ay, qué lindo!
Entonces, era un lugar donde casi que no había límites. Cuando a un grupo necesitaba algo, a alguien se le ocurría algo, todo se organizaba como para ir en esa dirección.
Todo era posible.
Con un espíritu mutualista también. Y había una cosa interesante de la arquitectura, de lo que se fue construyendo, que fue que eran todos los espacios, por ejemplo, el bloque donde estaba la escuela secundaria, se conectaba a través de rampas con un enorme gimnasio que conectaba, de manera podías moverte por ahí adentro, hacia lo que... una de las primeras cosas que se fundaron, que fue la Universidad Popular. Era una universidad donde podías estudiar música, plástica, astronomía, y de ahí bajabas a la biblioteca. O sea que muchas personas se encontraban con las cosas. O sea, había una arquitectura que te permitía descubrir cosas inimaginadas, ¿no? Por ejemplo, en un barrio pobre, un niño se encontraba con un lente de telescopio. Qué o podía ir a estudiar música, que fue el principio de mi formación. Yo estudiaba música a los 6 años en la Universidad Popular, iba a la Universidad Popular cuando tenía 6 años, y estudiaba música con los mejores maestros de mi ciudad. Pero me di cuenta que lo que más me gustaban de las clases de música eran las clases de expresión corporal. Y entonces ahí se fue definiendo lo que más me gusta hacer, que es moverme. Entonces de ahí pasé a ser deportista en la institución también. Siempre seguí estudiando música. Y toda esa experiencia, que fue una experiencia educativa muy interesante, la de la escuela también. La escuela tenía, íbamos doble turno, o sea, hacíamos un turno normal y a la tarde todas las materias más artísticas y de pensamiento también. Ahora teníamos una materia que nos enseñaba a estudiar. Había un gabinete psicopedagógico. No había medidas disciplinarias en la escuela. Si alguien se mandaba una macana, tenías tu representante de estudiante, ibas a discutir, habías tenido el problema, lo discutías con el director, tu director de curso, tu acompañante de estudiante. O sea que era un lugar que favorecía el diálogo y la escucha, sobre todo. Había muchos niveles de escucha de lo que sucedía en la interacción de los grupos, ya sea de los niños o en los adolescentes o de los adultos. O sea que esa fue una experiencia muy importante, muy fundante, que terminó mal porque los militares en el 77 cerraron la institución. En un momento más oscuro de la historia argentina, ¿no? Una dictadura feroz. Bueno, esta institución ahora ha sido recuperada por sus ex socios, lo que queda de ella. Pero bueno, ese proyecto, como te lo cuento, en el 77 se terminó. Pero es algo que me orienta mucho en la vida. Porque cuando yo salí de ahí, para mí el mundo era ese, no el mundo que encontré.
Sí.
No, mundo oscuro, porque era el mundo de, fueron muchos años de dictadura, mucho temor. Entonces hay algo que me orienta justamente. Yo de ahí salgo y voy a estudiar educación física y fue muy duro para mí poder quedarme, porque me encontré con una manera de a mí me gustaba mucho moverme, pero me resultó muy hostil el profesorado de educación física. Yo miraba el mundo, había tenido una experiencia muy amorosa respecto de las posibilidades de hacer, ¿no? De conocer también, de conocer, porque la curiosidad y el conocimiento, y me parece que ahí lo ligo con lo que son las prácticas somáticas.
Las prácticas, sí, claro.
Todos tenemos una manera. Hay personas que conocen más el mundo a través de la lectura, otras, en nuestro caso, nos interesa más la observación de algo muy complejo, que es el movimiento, pero como una manera de conocimiento, ¿no? Que nos ha hecho estudiar otras cosas, ¿no? Nos ha hecho estudiar física, nos ha hecho estudiar anatomía, nos hace pensar en cómo culturalmente. Este es uno de los temas que a mí me interesa, ¿no? Cómo las prácticas y los discursos de cada cultura crea un estado de cada sujeto de esa comunidad, de esa cultura, de ese colectivo. Entonces, digamos que tengo esa experiencia fundante que me hace elegir por el movimiento, digamos. Me encuentro con la educación física y me doy cuenta que por ahí no va.
Claro, ese no era.
Pero trabajé como maestra de educación física un par de años. 5 años trabajé como maestra de educación física. Mientras tanto empecé a bailar.
Ah, listo, ya, ahí está.
Entonces, entre la danza y esa experiencia es que yo me encuentro con Patricia Stokoe, que fue, por quien has leído esta columna, fue quien me abrió la puerta a lo que ahora llamamos prácticas somáticas. En los 70, yo a Patricia la conocí en el 83, y en esa época todavía no se hablaba mucho de las prácticas somáticas, se hablaba más de las técnicas corporales.
Sí.
Por lo menos cuando ibas a buscar un libro, estaba en la sección técnicas corporales. Y Patricia, ella empecé estudiando sensopercepción con ella, que era algo que ella había desarrollado después de haber estado en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Ella conoció a Feldenkrais, ella estuvo muy influenciada por lo que era la danza libre, por las ideas de Isadora. Ajá. Conoció también el pensamiento de Rudolf Laban. Y cuando vuelve a Argentina, a finales de los 40, empieza a desarrollar algo que llamó expresión corporal. Entonces, la creadora de la expresión corporal en la Argentina fue Patricia Stokoe. Después, ella define la expresión corporal como expresión corporal danza, y ahí ya está muy influenciada por el trabajo de Gerda Alexander, por el trabajo de eutonía. Se va a estudiar eutonía en los 70 con Gerda en Europa. Así que bueno, mi encuentro con Patricia es ahí lo que describo, lo que acabas de leer, esa primer clase que tuvo un efecto extraordinario. Y ahí en silencio dije, este es mi trabajo, o sea, como encontré con lo que después fue, este es mi trabajo.
Sí.
Estudié otras técnicas, después siempre practiqué Feldenkrais, muchos años después hice la formación, nosotras nos encontramos en un posgrado. Pero digamos que esa relación, que el movimiento, digamos, para mí es una vía del conocimiento, como sujeto, como persona. Y la otra influencia muy fuerte en mi vida es el encuentro con Steve Paxton y toda la generación que desarrolló el contact improvisación. Uh-huh. A partir de ahí, de ese encuentro con esa manera de bailar, que dice que todos pueden bailar.
Sí.
Es una manera de bailar que, digamos, cambia esa relación de verticalidad y virtuosidad de la danza clásica hacia lo
hacia
arriba, ¿no? Sí. Para empezar su práctica se ponga horizontal. Y el contact de improvisación hace que el bailarín vuelva a la tierra. Okay. Y encuentre el poder la fuerza del movimiento en ese encuentro con la tierra. Uh-huh. Y que hace también que se despierte toda una relación sensible y muy refinada del contacto de la piel. Uh-huh. De toda la piel con el suelo y con los otros, digamos. Entonces hay algo ahí que van juntos, ¿no? Sensopercepción, el método Feldenkrais, contact improvisación. Contact improvisación abre la puerta también para mí para conocer body mind centering. Uh-huh. Muchos de mis maestros de contact habían hecho la formación con Bonnie Bainbridge Cohen. Por eso es que yo invito después en los años 90 a muchos de esos maestros a enseñar Body Mind Centering en mi estudio. Pero bueno, me parece que el contact de improvisación o las prácticas somáticas, que en algunos casos, no sé, en el caso de quizás Matías Alexander, ¿no? La técnica Alexander o Elsa Gindler, hay hay algunas personas más a principio del siglo XX, pero después a partir de mediados del siglo XX, que aparece más el desarrollo de, bueno, de Moshe Feldenkrais y de otros también, hay una confluencia entre lo que los desarrollos en la danza contemporánea, lo que después se va a llamar posmodernismo, va junto con esas exploraciones somáticas o prácticas somáticas. Uh-huh. O eso también de encontrar la forma propia, o cómo la danza contemporánea empieza a valorizar lo particular de cada bailarín, ¿no? O de que cada bailarín conozca más de sí mismo, más que ponerlo uh-huh. en una serie que repite movimientos uh-huh. que ya están estipulados. No porque, digamos, la danza clásica me parece que tiene un desarrollo extraordinario como práctica, como forma, pero bueno, muy pocos cuerpos o muy pocos maestros pueden transmitir algo más orgánico respecto de esa forma.
Claro. Me gusta mucho como en el artículo dices tú eso, ¿no? Como de alguna manera, a Matías Alessandri, bueno, alguno es de finales del siglo XIX, pero la mayoría son del principio del siglo XX o mediados del siglo XX, como todas estas personas, Feldenkrais, Gerda Alexander, Matías Alexander, llegan a crear sus métodos precisamente a partir de que algo hay en el medio, digamos en el sistema de salud imperante, que no responde a sus necesidades, porque todos tienen alguna dificultad de salud particularmente, y como ellos a partir de la autoobservación y bueno, de ser muy juiciosos, de empezar a estudiar de manera autodidacta lo que tú dices, la fisiología, la anatomía, la psicología, pues bueno, todo lo que estudió Feldenkrais, pues que estudió psicología, bueno, evolución, todo lo que tuvo que estudiar para poder ir entendiendo y comprendiendo el movimiento. Entonces, como de alguna manera todas estas personas desde diferentes lugares del mundo, porque hoy digo, bueno, uno dice algo y ya todo el mundo se enteró, por la red lo divulga inmediatamente, pero antes es muy interesante también ese proceso, ¿no? Cómo se dan en tan distintos lugares del mundo, cómo emergen estas formas de comprender o estas inquietudes de estos personajes, pues que son unos genios, de hacerse la pregunta por el movimiento, porque tal vez esas formas, como lo que tú sentiste, tal vez la educación física es una forma, no va conmigo, y cómo encontrar unas formas distintas de observación, y a partir de su observación empezar a crear estos métodos que pues, llamamos somáticos, ¿no?
Sí, y hay algo, por eso te decía que en ese dispositivo donde yo me eduqué, en esa institución, esa biblioteca, había mucho espacio para la escucha uh-huh. y mucha y acompañar a los diferentes procesos que es la vida de cada uno, digamos uh-huh. eso era había mucha escucha para ver cómo se hacía para acompañar a alguien de un grupo a que acceda a determinados conocimientos o que pueda darse cuenta de qué es lo que más le gusta, más le interesa para encauzarlo en esa dirección. Porque toda la, digamos, yo tuve la suerte, digamos, la dicha, la suerte realmente de estar en un lugar donde había escucha para ver qué era mejor para cada uno y también para la mayoría. Y entonces hay algo de lo que es nuestro trabajo, que tiene que ver con valorizar los procesos y no con que haya un fin o una meta, sino abrir a lo que tiene que ver con el proceso, digamos, que es algo que está siempre en movimiento, siempre en construcción, siempre es único, siempre singular, esta palabra que quería decir, siempre es singular. Y esos procesos, que son los procesos de la vida, en realidad, después se ponen en relación digamos, esos procesos no están solos, son siempre en relación, ¿no? Sí. Con el momento histórico que te toca vivir, con la familia donde naciste, con la particularidad de los sistemas educativos donde cada uno se le ha tocado educarse, ¿no? De la cultura donde vive. Entonces, después hay cosas que se encuentran de manera, digamos, hay cosas que podemos, que se pueden compartir, digamos, por eso, por ejemplo, nosotras que hemos hecho este posgrado, había gente de Latinoamérica y también de Europa, y muchas cosas que compartimos, digamos, ¿no? Como humanos, respecto de lo que puede ser el estudio justamente del movimiento o de la experiencia de percibir cómo nos movemos, ¿no? Y de la observación, de nuevo, vuelve esta otra
palabra ahí.
Palabra importante, ¿no? Que lo mismo que para Feldenkrais, digamos, en la experiencia del método Feldenkrais, es ese desarrollo del observador, ¿no? Esa parte de la mente consciente que observa lo que hacemos. Que, por ejemplo, en Contact Improvisación, esa práctica es una práctica que para mí es muy hermosa y para mí es un legado de Steve Paxton a la danza, que se llama la pequeña danza, y es simplemente estar de pie observando las respuestas de equilibrio, observando todos los ajustes que hace el cuerpo para mantenerse de pie. Y esa es la práctica. Y esa es una práctica justamente que desarrolla el observador, porque está simplemente de pie, con ojos cerrados, sintiendo los ajustes, todos estos movimientos reflejos que se dan a un nivel que es bien a un nivel reflejo, ¿no? De la médula ósea. Todos esos pequeños movimientos que están actuando todo el tiempo para que estemos en la vertical. Entonces yo he ido encontrando, ¿no? Profundizando, porque he estudiado Alexander y he estudiado Eutonía también, o Body Mind Centering, he estudiado Laban también, como en realidad esas técnicas lo que hacen es que crean una condición, esas condiciones que se crean a veces tienen pequeñas diferencias, ¿no? En el modo en que se crea esa condición, pero se crea una condición para que cada una de las personas que está ahí pueda escucharse, sentirse y desarrollar ese observador que a través de la sensación va organizando a partir de lo que siente, digamos, va observando cómo hace lo que hace y también encontrando otras maneras de hacer diferentes, ¿no? Distintas.
Y uno va viendo como eso en común, ¿no? Como si fueran unos principios fundantes. Sí, a pesar de que lo pensaron de maneras aparentemente distintas, como todos tienen esos elementos que se podrían decir que son como unos principios fundantes que están en común, ¿sí? Tú hablas de la escucha, y que es la escucha de uno, la escucha de este proceso, el proceso en donde ninguno aquí pretende un final feliz con tales cosas. Nos alejamos del estándar marcado socialmente y más bien recuperamos la individualidad. Entonces, ¿cómo vuelvo a partir de esa observación, entender cómo es que estoy, comprenderlo? Hay otro elemento que me parece que también aparece ahí, es el no juzgar, ¿no? Como que no me juzgo cómo estoy acá, sino que simplemente observo lo que hay, acepto lo que hay, ¿sí? Entonces, ¿cómo también desde ahí aparecen esos elementos en cada una de estas formas de práctica somática? Porque lo que interesa es el individuo, no interesa para afuera, sino como que de alguna manera, yo siempre pienso en Feldenkrais como un gran humanista, ¿no? Como un hombre que le interesó más el bienestar, como pasa con todas estas personas, el bienestar de las personas y cómo recuperar ese potencial que tenemos todos de movernos. Es decir, cómo todos podemos comprender que a pesar que socialmente por la educación nos han dicho que pobrecito, pequeñito, chiquito, poca cosa, como decimos acá, ¿sí? Más bien hay un potencial dentro que te permite surgir y que lo puedes descubrir. Y no hay nadie que te lo haga descubrir, eres tú mismo a partir de tu observación que haces que eso emerja. Entonces es muy lindo, ¿no? Porque en una clase como ve uno personas que, wow, pero es que sí lo puedo hacer, me puedo mover, y cómo eso se traduce en la vida, ¿no? ¿Cómo lo traduzco en la vida? Si yo me puedo mover aquí libremente y puedo sentir que es posible, que nadie me va a juzgar, que lo acepto, pues después puedo seguramente hacer muchas otras cosas en la vida, ¿no?
Que me parece que esa era, es la intención, fue la intención de Feldenkrais, de Alexander también, ¿no? Hacer cambios en la vida, digamos, ¿no? O sea, se crea esa condición, por eso digo, Feldenkrais lo hace de un modo, Alexander lo hace de otro modo, Gerda Alexander con la eutonía también lo hace de otro modo, en como crea la condición, ese dispositivo que se arma. Pero en esos dispositivos hay alguien acompañando, que este es el otro, a ver si lo puedo ligar un poquito con lo del principio, cuando hablaba de mi experiencia en esa institución. Había muchas personas sosteniendo esa experiencia. Sí. Siempre había un otro acompañando, no diciendo lo que había que hacer, sino creando una condición para que cada uno la encontrara, ¿no? Porque crear una condición es crear una situación donde el otro se va a encontrar con algo. No se lo voy a decir yo. Creo una condición para que esa persona, en su proceso, pueda hacer emerger o aprenda o que aparezca algo que antes no estaba, ¿no? Que eso es el aprendizaje en realidad, es encontrarse. Por eso cuando uno está en el proceso, está habitando un proceso, no tiene, si yo tengo una meta, ya sé a dónde voy a llegar, digamos, o estoy buscando llegar a algún lado, pero cuando uno está en un proceso de algo, se encuentra con posibilidades, con cambios, con cosas que no esperaba. Por ejemplo, en Feldenkrais, ¿no? Si alguien de repente hizo una clase, estuvo en el suelo, hizo una clase, se pone de pie, y se pone de pie como nunca antes había estado, o siente algo que nunca antes había sentido, es que algo pasó en él, algo aprendió, o algo organizó de otra manera, que ni siquiera se lo esperaba. Por eso, para mí hay lo interesante de las prácticas somáticas, que es que todos, y especialmente empezando por el que enseña, si se puede sostener en ese lugar de no estar dando una receta y de no pensar que voy a hacer esto para encontrarme con esto otro, que es un poco cómo funciona la educación, digamos, o cómo ha funcionado hasta ahora, resultados, sino que se crea una condición donde desde el maestro hasta la persona que está ahí haciendo la práctica, es posible que se encuentre con algo que no estaba en su universo. Y eso es aprender, porque cuando uno se encuentra con algo que ya estaba, ya lo tenía.
¿Qué? Me encanta.
Y ahí hay un punto donde no hay una receta, no hago esto para tal cosa. Pues en todo caso, hago esta práctica para empezar a observar y ver cómo se crea una posibilidad de hacer algún cambio que sea significativo, ¿no? Por algún motivo, las personas que, cuando venían a mis clases de senso-percepción, que fue lo que enseñé durante muchos años, o ahora que enseño Feldenkrais, las personas que llegan por algún motivo a nuestras clases. Y al principio, como yo era bailarina, mis primeros alumnos de senso percepción eran artistas. Estaba casada con un músico, así que tenía músicos, bailarines y actores. Estos fueron en mi familia.
Sí.
Pero después los que estaban ahí empezaron a experimentar, estaban ahí porque querían mejorar, por ejemplo, el modo en que tocaban la guitarra, o el modo en el que bailaban, digamos que había, los artistas siempre hay un, los artistas están siempre buscando una manera de refinar o mejorar la técnica de lo que hacen, ¿no? Pero después, bueno, se dieron cuenta que esto también lo podía hacer la madre, que le dolía la cintura, o el marido, que se había roto un tobillo. Poco a poco, esos primeros alumnos fueron trayendo a otros, y empecé a trabajar con todo tipo de personas que en algún momento empecé a trabajar con gente que venía por cuestiones, por problemas físicos. Entonces, esto es muy interesante porque mis alumnos al principio no tenían tantos problemas, digamos, no los había llevado el dolor, los había llevado el interés de mejorar sus técnicas.
Sí.
Y bueno, y ahí empecé a aprender un montón más, digamos. Yo seguí aprendiendo, pero la clase en realidad sigue siendo la misma, y esto me sucede también. La condición que yo creo para enseñar danza es la misma condición que creo cuando enseño Feldenkrais o lo que sea que me enseñar, ¿no? Por eso digo que en las prácticas somáticas es como el punto, cómo se crea una condición para que esa persona que está ahí haga un proceso donde pueda encontrarse con algo que antes no estaba, que podríamos llamar como proceso de aprendizaje, digamos.
Eso me parece que es como la esencia de todo, o sea, cómo se crea un espacio seguro, tranquilo, contenido, para que el otro pueda aprender, para que pueda descubrir, ¿sí? Uh-huh. Y ahí es donde está también la habilidad del maestro, ¿no? De cómo conduce, cómo lleva, cómo guía, porque no es más como que un camino solo, sino cómo guía y cómo invita, más bien, puede ser la palabra, cómo invita al otro a que se permita descubrir formas, descubrir movimientos y descubrir algo que está pues bien oculto ahí. Entonces me parece súper divino. Bueno, pues Gabriela, que hermosísimo, me parece como que nos queda ya poquito tiempo. Y quería que de pronto miráramos un poco la práctica, pero bueno, no, simplemente quisiera como que cerráramos la conversación, como bueno, entendiendo como esto que acabas, recorrido que acabas de hacer por las prácticas somáticas, y como esta conclusión interesante, y es que en un espacio de somática es un espacio para que el otro aprenda, para que el otro descubra qué es lo que puede, que está oculto, que ni siquiera lo conoce. ¿Sí? Hay una frase muy linda de Feldenkrais que decía, pues de pronto te mejoras y vas a estar mejor. Uno cuando tiene una lesión quiere estar en el lugar en donde estaba, y dice, pues puedes estar en otro lugar que no conocías, mucho mejor, porque ni siquiera lo conocías. Entonces, ¿cómo llevar a esos otros lugares? Me parece súper divino, súper divino.
Ahora no me acuerdo cómo era la fórmula, pero me parece que hablando del concepto de salud, ¿no? Que la persona pueda cumplir sus sueños inconfesados.
Exacto, como esa frase.
Era algo que ni siquiera se imaginaba.
Exactamente. Eso que está ahí oculto, que ni siquiera nos damos cuenta que está, como una práctica somática te permite lograr que eso emerja. Pero, y otra cosa también como conclusión, es que esto es un proceso, esto no es de una clase. Esto no es como el microondas, ¿no? Metes y sacas y ya está el resultado, no. Implica proceso, implica entregarse, implica estar ahí para que vaya apareciendo lo que aparece. Uh-huh. Pues bueno, divino, Gabriela, muchas gracias, me parece espectacular todo lo que trajiste con esta sabiduría de traer todos estos elementos de la somática a nuestra conversación.
Nuestro estar en el mundo influye en el entorno tanto como el entorno influye en nosotros.
Exacto.
Uh-huh. Porque, no sé, esto quizás es una experiencia mía y con los años va cambiando. Por muchos años pensaba que cada persona tenía el poder de cambiar su entorno, pero después me di cuenta que es siempre el entorno el que realmente nos afecta de manera impensada, ¿no? Inusitada o potentísima, como por ejemplo en estos momentos, ¿no?
Ay, sí.
Entonces, esa hay que tener como muy presente esa relación con el entorno, ¿no? Y ver cuánto se puede dialogar, que generalmente a mis alumnos les digo cómo uno baila con lo que le toca, ¿no? Con lo que está alrededor, con lo que está abajo, con lo que está arriba, cómo en esa mantener en estos momentos, sobre todo, una actitud más como de bailar con lo que está sucediendo y de respirar, porque si no puede ser que ese entorno y este momento de tanta incertidumbre realmente nos aplaste.
Entonces, ¿cómo encontrar?
¿Cómo sentir que hay una acción más flexible y cómo mantener cierta amorosidad con uno mismo para empezar, para poder transmitirla a lo que está alrededor, ¿no? Porque cuando hay miedo, cuando hay temor, como en este momento cuando el temor se exacerba, las respuestas, es muy difícil encontrar una danza más amorosa con lo que pasa alrededor, ¿no?
Sí. Listo, pues bueno, pues me gustaría que de pronto, Gabriela, hiciéramos como una práctica de movimiento, como que invitar a los que nos escuchan a movernos unos 5-8 minuticos. Y bueno, entonces pues te dejo ahí con todos los
muy bien.
Los oyentes.
Vamos a hacer una pequeña danza.
Perfecto, qué rico.
Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Quizás si hay música que sea muy bajita o quizás incluso se podría quitar. Muy bien. Entonces, están de pie con los ojos cerrados. Observen un momentito. Al principio, cuando están de pie y cierran los ojos, observen las sensaciones que aparecen. Quizás se sienten, puede ser que sientan que se tambalean más, ¿no? La visión ocupa un lugar muy importante en el modo en que organizamos nuestra postura vertical y en cómo encontramos el equilibrio. Entonces, al cerrar los ojos, observen todo ese tiempo que le lleva al sistema nervioso reorganizarse para estar de pie sin usar el sentido de la vista. Una vez que puedan aceptar, sentir todas esas oscilaciones, empiecen a buscar soltar la tensión muscular que sientan que pueden soltar. Y cada uno puede ir sintiendo qué pasa, por ejemplo, en los hombros, en la boca, en la zona del estómago, en sus glúteos. Como empezar a encontrar cuál es el mínimo de esfuerzo muscular, de contracción muscular que pueden hacer y seguir estando de pie. toda la tensión que no necesitan para estar en la vertical. Y observar si a medida que van soltando esa tensión que no necesitan para estar en la vertical, empiezan a tener alguna sensación de cómo están respirando, hasta dónde llega el movimiento de la respiración. Casi como empezar a sentir que el esqueleto es empujado hacia arriba desde el suelo y que ustedes pueden estar ahí como oscilando alrededor de un punto de equilibrio. Estar de pie, estar siempre buscando ese el lugar del equilibrio. Si estuviéramos siempre oscilando alrededor de un eje. Y a medida que cada uno, cada una va soltando lo que no necesita para estar ahí, quizás empiezan a percibir como pequeños ajustes o movimientos reflejos, ¿no?, que son los que están actuando para tenernos en la vertical. Dejando que están con los ojos cerrados, y la atención, como ese mirar hacia adentro, viaje hacia donde haya algo que le llame la atención. Observen, pueden sentir en algún momento que cada vez hay menos esfuerzo y cada vez están sintiendo más y dejando más que sean los reflejos los que los tengan de pie. Quizás algo en la respiración haya cambiado, quizás algo en el modo de estar haya cambiado. Ahora, ahí donde están, imaginen que van a dar un paso hacia adelante con la pierna derecha, pero no lo hagan. Imaginen solo que van a dar un paso, pero no lo hagan. Después vuelvan la pierna derecha en la imaginación, al punto de apoyo. Observen todo lo que el cuerpo hace para ir y volver. Después imaginen que la pierna izquierda, el pie izquierdo va a dar un paso hacia adelante, pero no lo hagan. Y observen cómo internamente se organizan para esa acción, incluso cuando lo están imaginando. Y después vuelvan con el pie izquierdo al punto de apoyo. Y ahora en la imaginación, den un paso con la pierna derecha hacia adelante, den un paso con la pierna izquierda hacia adelante, y en la imaginación caminen, empiecen a caminar por el lugar a donde están. Y ahora hagan una pausa en la imaginación, hagan una pausa, vuelvan a sentir su vertical. Abran los ojos. Les dejo esta práctica, si les interesó, si algo cambió, para que la puedan hacer. Lo pueden hacer en algún momento del día, cuando tengan ganas.
Ay, bueno, Gabriela, maravilloso, maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias.
A ti te veía, pero es raro dar estas instrucciones
sin ver a nadie.
A los oyentes.
Sí, 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 es todo un reto, es todo un reto hacerlo.
No cambió, ¿qué pasó?
Ay, bueno, Gabriela, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad te agradezco infinitamente por habernos acompañado, haberme acompañado en este programa. Sé que los oyentes quedan fascinados, las oyentes quedan fascinadas con escucharte, oír toda tu trayectoria, tu historia de vida tan inspiradora, tan linda, y bueno, cómo podemos estar hoy en este lugar.
Si alguien quiere escribirme,
por favor, nos das
el mail del estudio.
Dale, mándame, dilo por acá.
Bueno, es info@ Estudio Gaby Morales, Gaby con i latina, con la del puntito, estudiogabymorales.com.ar.
.org, listo, perfecto.
El punto solo AR.
AR. Perfecto. Bueno, Gabriela, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo inmenso. Y bueno.
Victoria, y que sostengas esto, porque para los que hacemos prácticas somáticas es muy importante tener un canal de difusión
como este.
Listo. Y ojalá continúes. Y muchas gracias.
Bueno, no, muchas gracias. Bueno, también espero que se sigan quedando con nuestro programa Pensando con el Cuerpo.
Bueno, gracias, Victoria.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.